Momento de entrar en una de las zonas del programa que todas las semanas tiene su espacio y que me encanta. Presentamos con esta música. Luis Burgos es fundador, presidente y referente de la FAO. La FAO es la Fundación Argentina de Ovnilogía. Luis, buenos días. Aquí todo el equipo y Adrián Corol te saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Hola Adrián, hola chicos, buen día.
Buen día para vos, ¿cómo anda? Contanos un poco tu historia, me gustaría saber, me imagino que como en muchos casos de gente que se interesa por objetos que vuelan no, y que no están identificados, a veces no solo vuelan, sino que pueden aparecer en superficies o en aguas y demás, viste que tienen distintas denominaciones, se lo sigue llamando ovnis, se lo sigue llamando UFOs, aunque hay denominaciones más actualizadas ahora, sobre todo en Estados Unidos. ¿Cómo nace? ¿Vos de chico aparece tu curiosidad por este tema?
Sí, Adrián, yo desde el año 69, precisamente el famoso 20 de julio, de la supuesta llegada del hombre a la luna.
Llegada del Apolo 11, mañana, estábamos viendo Artemis ahora, pero mañana con el tema de Artemis, pero el 20 de julio de 1969, Apolo 11, supuesta llegada, dice Luis.
Claro, porque mira, yo empecé a los 13 años y tomo como referencia el 20 de julio porque tuve la suerte que mis viejos tenían en Ensenada, donde soy oriundo, una ciudad cercana a La Plata,
sí, claro.
Tenían un kiosco de diarios y revistas. Mm. Y bueno, vos imaginate que fue una conmoción mundial, pero a mí me tiraba más el tema de los platos voladores que la llegada del hombre a la luna. Es así que la famosa noche que estaban los astronautas ahí, que después nos enteramos que ya había sido grabado todo, yo en vez de mirar a Neil Armstrong y Aldrin en la luna, miraba para atrás a ver si se cruzaba un plato volador, ¿no? Como se decía en la época.
Claro.
Y ahí empecé. Le pedí permiso a la directora del colegio, a empezar a dar charlas en horas libres, después las charlas se transformaron en conferencias en la biblioteca, venían hasta los profesores, preceptores, todo, y ahí empecé mi carrera, bueno, si es que se le puede llamar, carrera de ufólogo, ¿no?
Sí, pero sabes que es una época. Vos decís justamente a propósito de la llegada del hombre a la luna, de la Guerra Fría, no hay que olvidarse que los primeros reportes, no de la historia, pero sí de la era contemporánea, arrancan justamente, vos me corregirás, allá por 1947, en la posguerra, del nivel terminado de la Segunda Guerra Mundial, o al poco tiempo, ahí es donde aparecen a reportarse en forma masiva los incidentes, ¿no? De avistajes, de contactos y demás.
Sí, tal cual. Mirá cómo habrá sido la conmoción a nivel mundial, que tan solo 16 días después, dos semanas después del famoso caso de Roswell y sí. del piloto americano que bautizó el periodista como platos de café a plato volador, sí. Que recorrió el mundo, dos semanas después ya Argentina tenía su primer caso de plato volador. Ajá. La noche del 10 de julio, sí. Y ocurrió precisamente acá en la ciudad de La Plata, donde somos oriundo, que es la FAO donde nació mi entidad, ¿no? El 10 de julio en el Parque San Martín de La Plata, tenemos el primer caso, entre comillas, no oficial, de ovnis en Argentina.
Mirá vos, y es una zona a la que vos estás, Ensenada, La Plata, o por ahí tirando más, no sé, para San Borombón, Magdalena, Verónica, de mucho avistaje históricamente, ¿o no?
Sí, totalmente. Bueno, yo hay una zona que bauticé como el nido argentino. Ajá. Entre La Plata hasta la bahía San Borombón, sí. Cruzando la ruta 20, la 36, la 11.
Yo estoy por ahí cerca. O sea, mirá que yo vivo en Chascomús, ojo, estoy pegado en el palo.
Bueno, el nido abarca 120 kilómetros a la redonda, desde la 2 hasta la costa ribereña y de La Plata a la bahía San Borombón. Y precisamente las vigilias que hacemos nosotros periódicamente de noche con los equipos, vamos con gente, se hacen precisamente en esa zona, especialmente en la zona de Punta Indio, Punta Piedra, Atalaya.
En Atalaya leí que, o al menos según lo que vos tenés registrado, fue uno de los casos más espectaculares. No hablamos del negocio del lugar de las medialunas, pero sí que le puede dar su nombre porque es ahí en la zona.
Sí, es un pequeño pueblo que pertenece al partido de Magdalena, que está pegado al río de La Plata. Y bueno, ahí tuvimos realmente una de las grandes satisfacciones en materia de investigación ovni, porque descubrimos un campo donde estaban aterrizando, porque la gente del lugar, los lugareños, los pobladores, nos decían que veían que bajaban y subían luces. Ajá. Allá por el año 85, sí. Y dimos con ese campo, y cuando lo vimos no lo podíamos creer. Era un santuario de marcas, de huellas circulares en el terreno. Pero era una cosa impresionante. 150 marcas que después fueron récord mundial, porque no hay un campo en el mundo, mirá lo que te estoy diciendo, que tenga tantas marcas de aterrizaje de OVNI.
Luis, ¿y cómo eran esas marcas? ¿Ustedes vieron luces también o la gente veía las luces? ¿Y las marcas en el terreno cómo eran?
Eran la mayoría circulares, había óvalos, había marcas en herraduras o semicírculos, y variaban entre los 2 metros y los 18 metros de diámetro. Pero era tremendo, porque afuera de ese campo, el famoso campo San Luciano, no había una sola marca. Recorrimos meses y meses toda la zona y solamente estaban todas las marcas en ese campo. Es decir, que lo que nos decía la gente, los pobladores, tenían razón. Y casualmente, Adrián, empezamos a hacer las vigilias ahí. Dejamos de lado ir al río y nos trasladamos al campo. Y vos sabés que la noche del 4 de marzo del 86, que ahora lo reprodujo después, años después, History Channel, la cadena History Channel, muy buena reproducción hicieron, tuvimos un encuentro con dos ovnis, 45 minutos prácticamente arriba nuestro, entre el pueblo y el campo donde estaban estas marcas. Fue una experiencia que yo creo que voy a morir investigando y no me va a volver a suceder, ¿no?
Mirá, Luis, nunca digas nunca. La pregunta es, todas estas marcas en el terreno y esta experiencia que tanto te marcó, sobre todo el material, ¿no?, en el terreno, ¿hiciste estudios, se hicieron estudios de restos de algún mineral, de algún material, o simplemente tomaron los registros fotográficos y de agrimensor?
No, mirá, yo te cuento, tuve la suerte de en esa época... iba y venía al Instituto Carlos Spegazzini, que se dedica a la taxonomía de hongos en la provincia de Buenos Aires y depende del Museo de la Plata. Y la directora, ya fallecida, la Irma Josefa Gamundi, cada vez que me veía entrar con restos de tierra, de pasto, de minerales que encontramos, me decía, no, Burgo, otra vez con los platos voladores, no existen los platos voladores, esas marcas son producidas por una enfermedad del terreno. Y yo le decía, pero escúcheme, venga, acompáñenos, porque esto es una cosa... No, Burgos, no, usted siga con los platos voladores, déjeme a mí estudiando botánica. Bueno, maravillosa la doctora. Lo que pasa es que la ciencia tiene ya su prurito, su cortina, y bueno, nosotros como ufólogos, que la ciencia de ufología no está reconocida como ciencia, somos todos apasionados, algunos lo toman como un estilo de vida, otros dedican su vida a investigar, y bueno, nosotros... tenemos la mala suerte de que la ufología no está reconocida como ciencia. Obviamente que la palabra científica siempre va a contrastar con la palabra del omnílogo, del investigador, ¿no?
Y desde la FAO también, además de las vigilias, de los avistajes que podés tener o haber experimentado, también investigan otros casos en otros lugares del país, en la región.
Sí, estamos investigando. Bueno, la FAO nació en el 84 de mi mano, ya lleva 41 años, yo llevo 57 investigando el tema. Wow. Y hemos recorrido, mira, creo que me quedan tres o cuatro provincias sin recorrer, y tenemos la suerte de que tenemos unas 150 personas en todo el país, entre colaboradores, corresponsales, asesores, que por ejemplo, si hubo un caso anoche, por decir, de Mendoza... apretan una tecla y ya lo tenemos en la computadora, cosa que en esa época de los 60, los 70, las cartas llegaban al mes y las comunicaciones se cortaban permanentemente.
Escuchá, Luis, ¿dónde se puede comunicar la gente en redes y demás con la Fundación Argentina de Omnilogía y para tener más información sobre todas las actividades, vigilias y demás?
Mirá, tenemos un blog, Adrián, que se llama Omni Siglo XXI, tenemos un canal de YouTube que se llama Luis Burgos, y tenemos el Facebook personal, que yo después de ahí derivo a otras redes, que es Luis Burgos en Facebook, Luis Burgos, entre paréntesis, seguime en Omni.
Mira, está bien. Bueno, ante todo, gracias por... minutos, pero es un tema que, sabelo, nos interesa mucho, así que por ahí, de estos casos que estamos hablando, en un mes, un poco más, nos gustaría ir directamente, ya presentar la fundación y demás, a desarrollar uno de los casos que vos consideres, ¿te parece?
Cómo no, Adrián, un gustazo, y bueno, nos falta investigar en Bolgoria algún caso. Investigamos en todos lados.
Fue un gran recuerdo para algo que hacíamos con mis hermanos en épocas en la tele. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Fue Luis Burgos, Fundación Argentina de Omnilogía, preside y es referente y fundador.